damos comienzo al nuevo programa de La Cultura y su Locura, programa ya 102, un programa que, bueno, vuelve tras un periodo. Hemos tenido ahí unas dos o tres semanas por motivos personales, todo hay que contarlo. Bueno, he sido padre hace poquitos días y la verdad, el tiempo es oro, nunca mejor dicho, así que volvemos con mucha fuerza, con muchas ganas, y lo hacemos con un actor que viene a hablarnos de una nueva obra de teatro. Vamos a aprovechar para hablar de ella. Se estrena en el Teatro Lara en pocos días, en concreto el 5 de junio, la semana que viene, y él es el protagonista. Vamos a hablar de su personaje, de Paco, y él es Carlos Chamarro. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, primero de todo, enhorabuena por esta paternidad.
Pues muchísimas gracias. Ahí vamos eso, buscando el pequeño hueco para seguir con el programa, pero sí, pues eso, ya con energía renovada. Es verdad que hemos tenido que parar pues estas dos o tres semanitas que hemos estado sin emitir el programa, y nada, ya con muchas ganas de volver, y qué mejor manera de hacerlo que volviéndote a recibir aquí en La Cultura y su Locura. Así que para mí es un placer y bienvenido de nuevo, Carlos.
Me reitero, enhorabuena, sobre todo dale la enhorabuena a tu mujer, que es la que ha hecho todo el esfuerzo
pues
físico.
Sí, no,
ahí no. Soy consciente porque tengo yo una niña de 19 meses.
Ajá.
Y, pues, y como bien dices, pocos huecos quedan para ni para hacer entrevistas, ni para vivir, ni para comer, ni para nada.
Efectivamente.
Y si tienes suerte, podrás dormir. O sea que
por ahora esa suerte parece que por ahora la estamos teniendo, toco madera, pero sí, vamos, la mía, eso, pues poquitos días, fue el viernes de la semana pasada, así que en torno a la semanita, así que nada, por ahora estamos durmiendo, pero verdad, eso, el poco hueco y demás, pues bueno, aprovechándolo y demás, y nada, como digo, con muchas ganas de recibirte aquí para, Carlos, hablar de esa obra del secuestro, una producción propia del Teatro Lara, que vamos a poder disfrutar allí del 5 de junio al 8 de septiembre. Así que si te parece, por empezar, Carlos, coméntanos un poquito, háblanos de ella.
Pues mira, lo primero que tienes que hacer es venir a verla durante todo este verano, tanto sea en julio, en agosto, como a principios de septiembre. Es un vodevil de los que se hacían antes, como el nombre indica, con un secuestro, con puertas que se abren, con políticos, con una serie de personajes que son una familia que trabajan en un mercado pues para hacer una construcción de un centro comercial, ¿no? Y como te digo, es una comedia hilarante en la que te vas a empezar a reír desde el minuto uno hasta que llega al final. Es una cosa que hacía tiempo que no hacía algo tan bien construido. Y estoy muy contento, con ganas de que la vea el público y de que se lo pase igual de bien que nosotros ensayando. Maravilloso, que creo que haremos funciones a las 7, sábado a las 8 y domingo a las 7. Bueno, luego puedes ir a tomar algo, a cenar, a hablar de la obra, porque sabes que estas obras de comedia, lo que tienen como enganche, no sé si me lo ibas a preguntar, pero ya te lo cuento yo,
sí.
Es que el público se vea reflejado, ¿no? Todas las cosas que funcionan es porque el público se ve reflejado en ellas. Siempre hay un personaje con los que se identifica, y de ahí nace el humor, ¿no? De ese personaje que primero se ríe de sí mismo para luego compartirlo con un público, ¿no? Y eso tiene mucho enganche, ¿no? Siempre he tenido el enganche de decir, o sea, a mí esto me podía pasar, o a mí me pasó algo parecido. Y esto es lo que hace cercana a la obra. Es una obra para todos los públicos, de un humor muy inteligente. Aparte que hay comedia de situación, hay una comedia de guión maravillosa que ha escrito Fran, y estamos disfrutando a tope, como bien decías, con un elenco que, aparte de grandísimos actores y actrices, nos conocemos desde hace muchos años, entre casi todos, y entonces eso hace también que sea muy ameno trabajar, ¿no? Trabajar con gente que conoces, que sabes cómo se mueven. Está Carlos Heredia, que lo conozco desde que era veinteañero en Barcelona. A Diana de Bazaro los conozco también, somos amigos de una vida privada. Y todo eso hace que sea muy cómodo. Aparte que es una producción, como bien decías, de Lara, que es de las pocas cosas que ha producido, y eso también le da un empuje a decir, guau, tenemos un teatro maravilloso, que es una bombonera.
Sí.
Tenemos un elenco maravilloso, una obra que es fetén, digo, pues por favor, venimos todos a vivir a Madrid
pues sí,
durante
verdad,
el verano, ¿no?
Pues sí, va a ser uno de los estrenos y uno también de las obras que va a pegar fuerte allí en el Lara durante todo el verano, como decíamos, hasta el 8 de septiembre. Y bueno, ¿cómo van esos últimos ensayos, Carlos? Me imagino que ya con los nervios casi a flor de piel, ¿no?
A flor de piel, y como bien, mira, me pillas que estamos recogiendo, acabamos de hacer una coreografía que tenemos, una pequeña coreografía que tenemos, estamos ensayando hasta las 3 de la tarde, o sea que que me pillas casi justito, justito, recogiendo, repasando las notas, de decir, vale, aquí espérate un momento a decir esta frase, aquí seguramente el público reirá, entonces abre la puerta más tarde, deja el vaso. Es una obra que tiene mucha acción, mucha acción, y todo el texto va acompañado de movimientos y casi milimétricos. Es como una partitura en la que cada nota tiene que estar en su sitio, porque como te comentaba antes, como todo vodevil de puertas que se abren y que se cierran y secuestrados que no se pueden ver y demás, necesita de una partitura milimétrica. Y por eso te daba gracias a Frank que lo hubiera escrito, que tenía clarísimo cuál era el tempo de lo que ha escrito para luego él dirigirlo también y ponerlo sobre las tablas.
Pues sí, es verdad que también es importante eso en la dirección. Te lo iba a preguntar luego, pero aprovecho y ya te lo pregunto. Pues, ¿cómo tú, cuando te dan un personaje, hablaremos luego también de alguno de tus otros personajes, por ejemplo, también hablaremos de Esteban, de la que se avecina, pero cuando te dan un personaje, tú eres más de guiarte por esos métodos que hay, por ejemplo, el método Stanislavski, el método tal, o eres de los que se fía más de lo que le dice un director al final y también... No olvidarte, pero hombre, sí, a lo mejor seguir menos normas del tema del método.
Hombre, al final, por mucho método que hayas estudiado, el que manda es el director. Y por mucho Stanislavski que hayas estudiado, sí, si dice el director, no, vete por esa puerta, pues te tienes que ir con esa puerta. Otra cosa es que seas un actor muy, muy de método y digo, bueno, pues yo me voy por la puerta, pero ¿cómo? Me voy llorando, sintiendo una pérdida. Y dice, no, tú te vas por la puerta y punto. O sea, hay muchos tipos de directores, eso es cierto. Pero los actores, básicamente... Yo creo que lo que tendríamos que hacer o deberíamos hacer es primero tener un entendimiento global de lo que se está contando, porque al fin y al cabo estás contando una historia, y luego ver qué es lo que quiere mostrar el director, ¿no? Con qué partitura, ¿no? No es lo mismo hacer una obra clásica que un heavy metal, que una obra pop. Entonces, en base a eso que tú entiendes que quiere transmitir el director, llegar a un acuerdo común entre todos para tener esa melodía, ¿no? Yo estudié, obviamente, yo precisamente vengo del trabajo del cuerpo, yo estudié cuerpo, lo que antes se llamaba mimo y pantomima, en Barcelona, entonces yo tengo mucha memoria física, entonces hay muchas cosas, en este tipo de obras es genial, porque tanta puerta, tanto coge el móvil, deja el móvil, cuando me ponen la cinta secuestrado, sácalo por la puerta, tal, todo esto a mí me da muy bien tener una memoria más coreográfica, más de bailarín, no de cuerpo que no de texto. Entonces voy metiendo el texto según el movimiento. Hay otros actores que son más de texto, que les cuesta más hacer acciones en el escenario mientras dicen el texto. Bueno, hay otro tipo. En este sentido, estas obras son, como te decía antes, como son una partitura, tienes que tener todo aprendido, tanto el texto de escrito como el de movimiento.
Pues sí, y bueno, hablando de personajes, son 75 minutos de comedia lo que dura el secuestro de esta obra. Podemos decir que trata sobre la historia, como bien nos ha comentado, de ese mercado, esa inminente cierre del mercado, de esa carnicería de Paco. Tu personaje, ¿cómo ha sido preparar en concreto este personaje? ¿Cuándo te lo dan? ¿Cómo te lo dan, por supuesto? ¿Cómo te hace llegar también el director este papel? ¿Y cómo te lo preparas? ¿Cómo es esa preparación de Paco?
Bueno, pues primero, como te decía, eso, me leo el texto, veo que estoy contando y dentro de esa historia, que cómo participo yo de esa historia. En este caso, soy, como bien decías, un trabajador de un mercado que nos enteramos que no, nos lo van a cerrar, nos vamos a quedar sin trabajo. Los puestos que quedamos en el mercado son 28 puestos, son muchas familias, muchas personas, y decido secuestrar imagínate un señor que trabaja en una carnicería, decide secuestrar al hijo de un ministro, porque al fin y al cabo es el que va a votar para que ese mercado se cierre, para poder crear un centro comercial. Entonces, a partir de ahí, de ese absurdo, entre comillas, porque al fin y al cabo la gente normal ni sabríamos por dónde empezar, ¿no? Entonces miras un tutorial de cómo secuestrar a alguien, ¿no? Así empezarías, ¿no? En Google debe estar todo, de, bueno, ¿cómo se secuestra a alguien? ¿Dónde lo secuestro? ¿Dónde vive? ¿No? Entonces, eso que en la obra está obviado, porque ya empieza con el secuestrado atado, digamos, es el trabajo que hace el actor. Dice, bueno, ¿qué haría yo si fuera un carnicero? ¿Cómo lo haría? Obviamente, como no soy un profesional, de ahí vienen todas esas preguntas que se le hacen al director para decir, bueno, ¿cómo me acercaría yo a que esta situación parezca real, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, en mi caso, bueno, como preguntabas, decir, bueno, yo corto carne, y entonces, vale, ¿qué hago? Pues lo ato con lo primero que tengo a mano, porque no soy un especialista, pongo un poco de precinto, le ato en mi silla de que tengo de yo de mi ordenador, que es de ruedas, y a ver, y a partir de ahí, bueno, que haya suerte y a ver cómo lo convenzo para que su padre no haga esa votación y nos quedemos sin trabajo. A partir de ahí, obviamente se complica, aparece mi hermana, mi cuñado, aparece el ministro por un error de una localización de un teléfono. Como te decía, es un disparate de función, pero todo dentro de lo absurdo que puede ser y de lo irreal que puede ser llegar a una situación así, todo tiene un porqué y está tan bien escrita que todo tiene un significado y un porqué. ¿Por qué viene el cuñado a esta casa? Porque aparece aquí el ministro, que está buscando a su hijo y tiene localizado el móvil y el móvil está en esta casa, por eso aparece, aunque no tenga la dirección, bla, bla, bla. Y está tan bien construida que por lo que te decía al principio, pues igual la gente puede decir, pues igual cualquiera podría secuestrar a alguien, porque es que es verdad, todo tiene sentido real, ¿no? Dentro del absurdo de que, claro, como no somos profesionales del secuestro, pues bueno, la cosa acaba un poco liada. Ahí lo dejo, no voy a hacer spoiler.
Y bueno, como bien comentabas, una comedia, Carlos, en la que, por lo que estás comentando, por esas pinceladas, en la que uno se va a ver reflejado, creo que también es importante reírse de uno mismo, que creo que también viendo lo que es la sinopsis y viendo también lo que nos comenta, va a ser mucho de eso, de la desesperación, de reírse de los problemas del día a día. ¿Tú crees, como actor, te pregunto como actor, haría más falta que la sociedad, que los políticos, que también están metidos en la obra también, que se habla de ellos, de la clase política, de los que nos mandan, haría más falta que se rieran de uno mismo? ¿Iría la cosa mejor para todos así?
Es que yo creo que actualmente lo fuerte de todo esto es que los políticos ya creo que se ríen de ellos mismos, de sus compañeros de partido, de la oposición, y se ha convertido todo en una especie de circo, que si te digo la verdad, de todo este absurdo de lo que pasa en esta función, los políticos, o sea, el personaje político es el que menos sorprende, en el sentido en que damos ya tanto por hecho que pueden ser corruptos, que pueden ser malos, que no les importa en realidad a la sociedad, que lo que importa es el beneficio propio, que a la larga es el que menos sorprende. Sorprende más casi un carnicero que sorprenda, que secuestre a alguien, no. Pero, como bien dices, bueno, es un circo, la sociedad se ha convertido en un circo que está bien reírse de uno mismo, ya nos reímos bastante de uno mismo, que eso es lo que alcanza al público, decir, ostras, pues es que es verdad, para hacer reír, con cualquier monologuista, para hacer reír, lo primero que tiene que hacer es reírse de uno mismo. Cuando ya se ríe de uno mismo, ya te cae mejor el monologuista, y como ya te cae bien, ya te puede meter todos los chistes que quiera, de los disparates más grandes que puedan haber, y tú te los tragas todos y te ríes con él, y la función pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que el humor tiene el mismo camino, el mismo trayecto para llegar al público.
Pues sí, humor también que podemos ver, bueno, en un programa donde te hemos visto más de una vez en Pasapalabra. Yo creo que ya te quedaste con el nombre el otro día de Los Chicos del Coro, ¿no?
¡Ostras! De verdad, digo, ¿cómo no puedo acertar los chicos del coro? Los chicos, yo decía, los niños del coro, no, de otra manera, pues de otra manera, los niñitos del coro, que no me venía chicos, fíjate que es un sinónimo tan cercana y no me venía, y al final, mira, gané un segundo. Bah, pues no había ganado cinco, ¿eh?
Sí, la verdad.
La verdad es que
sí.
Reconozco yo una canción en el Pasapalabra, que para la música es muy malo.
No, yo igual, además, lo estás viendo y demás, y digo, ahí te tienes que poner más nervioso. En casa ya se ve más fácil, pero ahí cuando estás bajo presión y con tiempo tiene que ser peor, ¿eh?
No, es horroroso. Ahí valora realmente la increíble cultura que tienen los concursantes y sí, la capacidad de concentración que tienen, porque tú en casa ves el rosco del Pasapalabra, lo ves ahí, que están, ves por la letra que van, los concursantes no, lo tienen en la memoria, la que se han guardado, la letra que se han guardado, la que dudan, que también se han guardado, la que se han equivocado, y saben perfectamente, es increíble, son yo creo cerebros privilegiados, los que vamos ahí a, digamos, a ayudar, entre comillas, o a acompañar, como no tenemos esa presión, pues vamos más relajados, y aún así, obviamente, acertamos menos que los concursantes.
Sí, es verdad que al final, pero qué buen rato se echa, porque la verdad que se transmite ese buen rollo por la pantalla, al igual que también, pregunta obligada, y hablando de buen rayo que se transmite, la que se avecina. ¿Cómo van esos ensayos? ¿Ya habéis terminado, Carlos?
La que se avecina, maravilloso, es mi tercera temporada en esta mítica serie que lleva tantos años funcionando, acompañar a estos actores que ya llevan tanto tiempo haciendo esos personajes, que hay que agradecer la bienvenida que dan a todos los actores y actrices que hemos entrado nuevos, en las últimas temporadas.
La verdad es que sí.
Y también felicitar a los maravillosos guionistas que no paran de sorprender durante tanto tiempo contando estas historias de estos personajes tan alocadas que, como pasa en esta función de que vamos a hacer en el Teatro Lara, son tan disparatadas, pero te las crees, fíjate,
Sí,
te las
sí,
crees,
sí.
tan absurdas que iban a ser, tan absurdos que iban a ser los personajes, ¿no? De Amador, de Recio,
Sí.
de todos, de Menchu, bueno, de todos, que dices, ostras, es increíble, y te ves ahí inmerso dentro de esa película, de bueno, vale, soy el inspector de Hacienda, el nuevo marido de la nueva presidenta, a ver qué va a pasar. Y es muy divertido ver cómo transcurren las tramas, ¿no? Y cómo avanzan y por dónde van los derroteros. Es un orgullo
Pues sí.
y estoy muy contento de haber aterrizado en esta serie, a ver si dura también muchos años más.
Ojalá, ojalá, porque es una de... Yo creo que lo piensa todo el mundo, que ojalá esto nunca termine. Que sé que al final tendrá una fecha de caducidad como todo, pero yo creo que por lo menos unas cuantas temporadas más nos deberían dar los hermanos Caballero y ojalá sea así. ¿Cómo van los rodajes, Carlos? ¿Seguís con ellos o ya están terminados?
Muy bien, sí, estamos todo, empezamos en abril y vamos a estar del tirón creo que hasta agosto, hasta mediados de agosto, con la temporada, si no me equivoco, la 15ª temporada,
Sí.
Si no me recuerdo mal. Como voy contando los capítulos, creo que vamos por el capítulo 192. O sea, es una barbaridad. Piensa que son capítulos de una hora y pico. O sea, es una barbaridad.
Pues sí.
Cuando ahora lo que se están llevando, eso dice aún un poco más del éxito de esta serie, ¿no? Que son capítulos tan largos, tan costosos de hacer, y cuando ahora se llevan capítulos de 30 minutos, y estos
Sí,
son capítulos
exactamente.
de casi de hora y media. Es una barbaridad y la gente sigue enganchada. Eso es que trabajan muy bien los hermanos Caballero y saben muy bien lo que se hacen.
Que ha habido mucha crítica con eso, con lo de la nueva serie de Muertos SL. Le ha pasado eso y ha habido mucha crítica por Twitter a los hermanos Caballero, que hay que ver después de hora y pico de cada capítulo. Ahora llega esta serie y eso, son 30, 35 minutos, alguno de 40, y le ha caído mucha crítica por eso a los hermanos Caballero. Es decir, la gente cuando tú le das algo, los quiere para todo, los quiere todas las series que hagan ellos, las quieren de hora y media.
Claro, pero esto es como tampoco puedes esperar que un partido de tenis bonito dure 18
Exacto,
horas, porque al final, o sea, todas las cosas tienen que acabar y todo tiene su tiempo. Es verdad que las imágenes audiovisual, las modas cambian. Ahora está de moda, entre comillas, capítulos más cortos, porque el mensaje que ve la sociedad cada vez es más rápido en redes sociales, en televisión, en cine, todo se cuenta más rápido y obviamente todo tiene su tiempo. Y si ahora el público pide 30 minutos, no es porque los caballeros quieran hacer 30 minutos, es porque ellos tienen que escuchar qué es lo que se está pidiendo y qué es lo que hay que hacer, entre comillas. Bastante que esta serie siga aguantando con ese tempo, ¿no? Como
Pues sí.
bien comentábamos, ¿no? Con una serie tan larga y si tiene éxito, oye, pues bueno, deja esa serie con ese minutaje y si ahora quieres serie de 30 minutos, pues también tengo serie de 30 minutos. ¿Cómo no? Ese es su trabajo, básicamente.
Efectivamente. Y Carlos, háblame de Esteban, ¿qué vamos a poder esperar en esta temporada 15? ¿Qué hay de nuevo? Que sé que no me puedes dar mucha pincelada,
Esteban,
pero
el
alguna
pobre hombre,
cosilla.
sí, un poco a rebufo de no voy a hacer spoilers, un poco a rebufo de su mujer. Es una relación, sí que es verdad que a partir de la temporada anterior, de la 14, con lo que pasó con nuestra hija, que ha subastado su virginidad y nos hemos un poco medio arruinado, estamos un poco a ver cómo recuperamos ese dinero y por ahí van los derroteros, ¿no? Desde el pragmatismo de Esteban y el de su mujer al desquicie de por qué nuestra hija no nos devuelve dinero, qué podemos hacer. Y bueno, es que no sé qué ha podido ver la gente, no quiero hacer spoilers, pero vamos, que los roles de la familia siguen un poco igual. Un poco, Esteban, sí, lo que tu madre quiere decir es que tenemos que ser una familia entera y la niña va por un lado, mi mujer va por otro y yo pues un poco a rebufo de las dos. Es lo que pasa en los matriarcados.
Pues sí, y yo creo que es verdad que cada vez que termina un capítulo salen 4, 5, 6 tomas falsas, pero yo creo que de eso, yo no sé si es el 1% solamente. Tiene que ser difícil rodar la serie sin reírte de primera, ¿no?
Sí, es complicado y claro, no deja de ser un trabajo y entonces, bueno, me encanta, a mí me encantan las tomas falsas. Lo que pasa es que tú lo que intentas es no equivocarte nunca y hay días que no te equivocas, tienes esa facilidad o esa ese beneplácito, y entonces, bueno, van cogiendo las tomas falsas de, ah, bueno, pero tú entrabas a, ah, bueno, ay, ya, corte, ay, perdona, que se me ha trabucado tal, y he dicho esto en vez del otro. Es muy divertido y a veces sí que, por eso están las lecturas de guión antes de hacer las tomas técnicas para luego hacer la toma que vas a grabar para que, bueno, ya te desahogues, te quites madera riéndote un poco mientras te equivocas para que cuando vayas a grabar intentes no equivocarte. Pero obviamente siempre hay algún error y muchos de ellos divertidos con los que montan las tomas falsas que a mí me encantan, precisamente. Pues sí. Porque es donde se ve el trabajo que hacemos, ¿no? Sí. Porque a veces hacer comedia es algo muy serio y la gente, bueno, es muy serio, pero tú puedes a veces obviar reírte y ahí es donde la gente puede, hostia, pues se lo pasan bien. Pero que piensen que todas las tomas que ven ellos, que no son tomas falsas, uh-huh. es trabajo serio, bien hecho, no solo del equipo actoral, sino todo el equipo técnico y de producción que hay detrás de estas grandes producciones.
Pues sí, y eso se transmite, Carlos, y lo que tú comentabas antes, lo que hablábamos, 15 temporadas, anteriormente también la de Aquí no hay quien viva, cuando las cosas se hacen bien, cuando las cosas se hacen con cariño, eso se transmite y al final ahí hay un número de fieles, porque ya son fieles, no son seguidores, que están ahí semana tras semana y eso se nota al final y se transmite el buen rollo y se agradece mucho ver una serie así, de las que te quitan de la rutina, de las que te quitan de pensar en el trabajo, en los problemas y dices, tú me voy a sentar, la voy a ver, aunque sea en el FDF y lo veo otra vez el capítulo este que habré visto ya 25 veces, pero lo vuelves a ver y te vuelves a reír, eso es lo importante.
Sí, sí, yo tengo amigos personales que se saben diálogos enteros de temporadas milenarias, digo, pues que es un fenómeno social, como bien decía Somoza, como nuestra obra de teatro, cuando tú te reconoces con los personajes que salen ahí, con alguno de ellos, ya tienes esa cercanía para seguir viendo y seguir apostando por ver estas series de humor tan antiguas, ¿no? Que llevan tanto tiempo.
Y te iba a preguntar, Carlos, porque no hace mucho, no recuerdo cuánto, pero no hace mucho leí una entrevista tuya y comentabas una frase que me gustó mucho, que te preguntaban qué obsesiona a los 20 y qué obsesiona a los 50, y tu respuesta fue que a los 50 lo que obsesiona es quitarse lastres. ¿Hay lastres en el cine? ¿Hay lastres en el teatro también, en tu profesión?
¿Lastres en el teatro? Sí, llega un momento cuando llevas muchos años que yo lo digo en broma, pero a veces es verdad, o sea, como hay producciones, si vas a hacer una producción que va a durar años, pues dices, fantástico, pero si hay producciones que van a durar un mes, incluso yo he trabajado en el teatro clásico y he hecho producciones que duraban un mes y 15 días en Almagro, en el Festival de Teatro Clásico de Almagro, entonces bueno, tú tienes ese compromiso, pero claro, es un esfuerzo titánico estudiarse un Lope de Vega para un mes, ¿no? Entonces, o estudiarse cualquier obra para tres meses de temporada, como mucho. Entonces, el quitar lastre, en este sentido, como me preguntas, sería decir, bueno, que me toque una obrita que hable poco, porque si va a durar 3 meses, bueno, que me quede cerebro para estudiarme la siguiente. Porque al fin y al cabo hacemos un esfuerzo que nunca se ve en teatro, que es estudiar en tu casa, que son esas horas de ensayo que no te pagan, porque las que te pagan son las que estás ensayando en el teatro. Pero en las horas que tú dedicas a estudiar textos, algunos de ellos más complicados y algunos de ellos más fáciles, pues en este sentido, ese lastre sería decir, bueno, una obrita que haga de mudo en una esquina o que tenga nada o que haga, no sé, que haga de muerto, ¿no? Toda la obra de teatro, que no tengo que moverme ni creo, o hacer de árbol, como las obras de teatro de infantil. Ay, pues hacía de árbol más bien, con las ramas que se movían por el viento. Ese es el quitar lastre, porque al fin y al cabo es un esfuerzo, y con la edad, pues obviamente la memoria se ejercita, pero llega un momento que bueno, tú tienes tu vida, tienes muchas cosas en la cabeza, y ir metiendo textos para luego quitarlos, meterlos para quitarlos, es un esfuerzo que acaba quemando. En ese sentido, sí, quitaría. Al principio, cuando empiezas a los 20 años, bueno, tienes ganas de aprender, y aprendes y estudias y tal, pero llega un momento que la vida te puede, y lo que quieres, como te decía o decía en aquella entrevista, lo que quieres es simplificar en tu vida, no complicar.
Pues sí, no, y vamos, estoy totalmente de acuerdo contigo con lo del teatro. Qué poco se valora y qué poco se ve. Yo hago teatro también y tengo mi compañía de teatro y demás. Vamos ahora a Madrid el 20 y algo de septiembre, el último sábado de septiembre, vamos para allá, para el teatro La Encina. y vamos también con nuestra obra. Y es
lo
verdad
conozco,
eso,
sí.
Pues es verdad eso que te comenta. Te aprendes una obra, lo complicado que es montar una obra, y luego dices, bueno, está un año o está 6 meses en cartel, desaparece y luego vuelve otra va a aprendértelo, otra va a empezar de nuevo. Y al final es eso, el público
Escúchame,
va y...
claro, y ahora con la niña pequeña vas a saber lo
Exacto.
complicado que es venir a Madrid,
Sí.
tu pareja
Sí.
con la niña o con tu suegro o
Sí.
con tus padres, a ver cómo te organizas para venir aquí a
Sí.
hacer tu obra de teatro. Es muy complejo, es muy
Sí.
complejo. O sea, es lo que digo yo, que la vida te va pudiendo, te va
Sí.
pudiendo.
Y eso te iba a preguntar, me has leído la mente porque la que se avecina, ahora vas a estar 3 meses con el secuestro, padre de una niña de 19 meses, ¿todavía te quedan esos ratitos libres que a ti te gustan con un vermut?
No, la respuesta es no. No tengo tiempo libre. Como mucho me abro un acuario en casa. Si mi mujer le toca dormir a la niña, me abro de un acuario. Muchas veces, cuando ella la está durmiendo, yo estoy haciendo la cena. Y si la estoy durmiendo yo, mi mujer está haciendo la cena. Entonces, nada, tenemos ese ratito de mientras cenamos, nos preguntamos cómo nos ha ido el día y poco más queda. El único momentito también, la siesta de la niña, que ha hecho una siesta al mediodía, de una horita, hora y media o así, y entonces ahí podemos, pero lo que haces es aprovechar para dormir tú,
Pues sí, es verdad.
porque no te da la vida. O sea que nada, te auguro una paternidad maravillosa, que lo sepas, Alejandro.
Me estás animando mucho, Carlos. Me estás animando mucho. Está ahí la cosa entre el miedo y el ánimo.
Sí, no, pero luego ya sabes
Sí.
que tener un hijo pasa en el primer eslabón de la escala de
Pues sí,
valores, y eso lo
efectivamente.
puede todo, gracias a Dios. Si no,
Pues
no
sí.
tendría explicación.
Efectivamente. Y Carlos, te iba a preguntar, pero vamos, no creo yo que vayas a tener tiempo. ¿Sigues con el buen colchón, con Víctor y con Becky?
No, de momento estaban, ¿no? Ya acabamos el buen colchón, se quedó el tema de a ver cómo iban a mover la gira y ahí se quedó parado. Entonces me salió esto, ya tu mente ya está ocupada, tu cerebro
Vale.
en otro lugar, y no sé cómo anda aquello. Tenemos que tener una llamada con la producción de Once Varas, a ver cómo está el tema, para ver si se pueden encajar las cosas y todo esto que hablábamos de con la vida familiar, encajar una producción con otra producción, y etcétera, etcétera. A ver qué pasa.
Genial, pues nada, estaremos muy pendientes también a esa posible gira. ¿Proyectos para este año, aparte de todo lo que tienes, tienes algo más?
Pues en principio íbamos a hacer otra obra con Fran Nortes, también en el Teatro Lara,
Sí.
que es la extinción de los dinosaurios, en septiembre,
Ajá.
y seguir adelante y a ver qué pasa con el secuestro. Vamos sumando
Genial.
proyectos, y que no falten, porque el trabajo es importante,
Pues sí.
y esperemos que vaya todo muy bien.
O sea que terminas en septiembre con el secuestro y empiezas con la extinción de los dinosaurios allí en el mismo Lara, ¿no?
Si todo va bien, esperemos que sí.
Perfecto, pues nada, hablaremos también de ella por aquí en el momento que se confirme todo. Y nada, Carlos, antes de despedirte, te voy a lanzar la pregunta del programa que hemos cambiado esta temporada. Respondiste a la anterior temporada. Y es simplemente preguntarte, me puedo imaginar tu respuesta, pero si tuvieras que elegir un día de tu vida para repetirlo y volverlo a vivir, ¿cuál eliges?
Si tuviera que repetir un día de mi vida, ojo, pues hay muchos, ¿eh? Porque gracias a Dios he tenido momentos muy muy divertidos, muy felices, pero obviamente sería el nacimiento de tanto de mi hijo como de mi hija. Son días de máxima felicidad. No sé si estarás de acuerdo conmigo, tú que eres
Sí,
recién,
sí,
como
sí.
te decía, como es un antes y un después en la vida de una persona, me decantaría por esos dos.
Pues vamos, te he dicho lo de creo imaginarte la respuesta por lo mismo. Es verdad que
Lo has
yo que tú
acertado, ¿no?
dices que sí. Y vamos, yo que he pasado recientemente por eso hace menos de una semana, la verdad que te puedo decir que sí. Que es un día irrepetible y un día que es que no se olvida cada imagen y la verdad que es un día muy bonito y todo el que pueda vivirlo y demás debería de vivirlo. Yo era de los que decía que no iba a entrar dentro de paritorio y demás porque yo no puedo ver sangre, es decir, yo he visto solamente sangre una vez en mi vida y acabé en una camilla.
Y te has
Así que
desmayado.
sí, pero no, no, pero en esta vez entré, oye, Y parece que hubo alguna fuerza o algo que me dijo, oye, tú tienes que estar aquí bien. Y la verdad que aguanté como un campeón, pero yo no daba, no, la verdad que no apostaba mucho por mí, ¿eh?
Pues eso demuestra que la naturaleza es
Sí.
increíble y puede con todo.
Pues sí, efectivamente. Pues nada, Carlos, ha sido de verdad un placer recibirte aquí en el podcast de nuevo. Yo simplemente recuerdo a todos los oyentes, Teatro Lara, desde el 5 de junio hasta el 8 de septiembre, El secuestro, esa obra con
De
Carlos
martes
Chan.
a domingo.
Exactamente, de martes a domingo a las 7 y también los sábados a las 8 y media. Los sábados hay doble función, si no me equivoco, ¿no?
No hacemos doble función.
Ah,
El
que es
sábado
más
sí que
tarde.
cambia la hora, que es a las 8, pero 8 y media, perdón, y el resto a las 7.
Ah, perfecto. Pues de martes a domingo a las 7, excepto los sábados, que es a las 8 y media, en el Teatro Lara, hasta el 8 de septiembre. Y bueno, ya
Domingo
lo
a las
hablaremos
6, pero
aquí.
bueno, eso ya te metes en la web del Teatro Lara
Exacto.
y ahí vienen los horarios, prácticamente.
Efectivamente, pues ahí se pueden meter, comprar las entradas, El secuestro con Carlos Chamorro a la cabeza y por supuesto una obra para reírse, para pasarlo bien y para verse reflejado también uno mismo y reírse de uno mismo, lo que hemos dicho aquí en el programa. Así que Carlos, te deseo,
Muchas
como
gracias,
se suele decir en este
Alejandro.
mundo, mucha mierda, que vaya genial y por supuesto que sea todo un éxito este verano allí en el Lara.
Muchas gracias y suerte también en el Teatro La Encina cuando vengas a Madrid, ¿vale?
Pues muchas gracias, Carlos, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, gracias, chao, chao.
La cultura y sus locuras, con Alejandro Domínguez.